A ver, hablamos con un agroescucha, con un agroescucha bien interesante. El día de hoy vamos a hablar con alguien que se comunicó con nosotros a través de LinkedIn, que platica conmigo y tiene una historia bien interesante que platicar. Creo que para hacer algo diferente. Y está conmigo mi compañera y amiga.
Paula Rojas desde Colombia, hola agroescuchas, hola agronautas, y ahora a nuestra invitada que ya presentamos.
Ahorita la presentaremos.
No.
Compañero Héctor Reider, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí. Hoy salió el sol en este domingo en la mañana para acá, pero para nuestra invitada es de noche. Y
Ya lo
muy
veremos ahorita más
interesante.
adelante. Pues bueno, no se olviden y vamos con el episodio.
Esto es Agronauta.
El día de hoy tenemos invitada a una ingeniera agrónoma, joven, estudiante, bueno, ya es profesionista, que tiene una trayectoria interesante, está empezando como en su carrera laboral y me parece muy, muy, muy interesante qué es lo que está haciendo y sobre todo el viaje que conlleva ser un profesional agrícola, no solamente aquí, sino que te lleva a varias partes del mundo. Está con nosotros Ana Téllez. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, Tona, ¿qué tal? Un gusto para mí estar con usted. Me hace mucha ilusión y bueno, más que nada compartir toda esta ciencia del agro a los agronautas. Y muy bien, emocionada, la verdad. Mucho.
Pues bienvenida. Yo creo
Gracias.
que aquí es bien interesante lo que vamos a hablar. Creo que tú eres ingeniera agrónoma de Chapingo,
Sí.
acaba de pasar todo este tema del día de agrónomo, pero y me llamó mucho la atención cuando tú te comunicaste conmigo. Me dijiste varias cosas que me llamaron la atención, sobre todo de que eres gente joven y te gustaría platicar qué es lo que estás viendo. Y creo que una visión fresca sobre lo que está pasando en la agricultura en otra parte del mundo es muy interesante. ¿Cómo ves, Héctor?
No, totalmente. De hecho, ya ahora sí que nosotros llevamos tiempo sin andar explorando cómo es la agricultura en otros lados. Entonces, Ana, necesitamos que seas nuestros ojos en el otro lado del charco. ¿Y por qué no empezamos con algo sencillo? ¿Por qué no nos platicas cómo es que llegaste para allá? O sea, que de Chapingo para España.
Bueno, yo inicié a estudiar el Chapingo en el 2017, apenas ayer, pero decidí hacer el intercambio porque Chapingo realmente te brinda todas las oportunidades del mundo para hacer grandes cosas, tener grandes ilusiones, objetivos, metas, de todo. Simplemente es que uno las aproveche realmente. Y bueno, inicié mi proceso de intercambio para ir a España. Entonces, vienen ser algunas materias de las que estaba cursando en mi grado, que es en fitotecnia en el departamento. Entonces, vine aquí, me gustó muchísimo cómo es el ambiente, cómo es la agricultura, todo lo que hay, las personas, la cultura en general. Y bueno, me gustó. Estuve en el 2020 durante el segundo semestre, de enero a octubre más o menos estuve. Entonces, me gustó mucho, me adapté bien con las materias, realmente era un reto porque eran muy diferentes a lo que estamos acostumbrados quizá en Chapingo. Entonces me gustó el reto de aprender. Y a pesar de que en la universidad en la que hice el intercambio habla catalán, porque Lleida está en la región de Cataluña, entonces también adaptarse a esto y todo esto, pues es bueno. Y bueno, posteriormente regresé a México para terminar el grado. Y igual en Chapingo tenemos que hacer prácticas, estancias. La vine a hacer a la empresa en la que estoy trabajando actualmente. Me quedé, me gustó, a ellos les gustó y actualmente estoy aquí. Desde hace 2 años trabajando, aprendiendo y bueno, mejorando de todo en general.
Genial. Ana, y cuando generalmente cuando uno se va de su país a otra tierra, ¿verdad? Uno empieza a comparar culturas y empieza a comparar comportamientos y puede que sea una condición a veces divertida, a veces retadora, porque realmente el idioma a veces también genera sus limitantes. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú que hay esas, qué diferencias tan marcadas ahí? ¿Qué es lo que te motiva y qué es lo que te ha hecho ver que hay una nueva oportunidad para poderte desarrollar profesionalmente y cómo esto ha cambiado tu perspectiva?
Bueno, Podría decir que mi perspectiva cambió incluso en el minuto uno en el que salí del aeropuerto y podamos un poco más de la atención cuando venía hacia Lleida. Veía principalmente aerogeneradores, que para mí era, wow, ¿qué es esto? Lo he visto, realmente lo conozco, pero tenerlo tan de cerca, ver que realmente se está implementando, fue primero un cambio, que sí no es el área de agricultura, pero al final todo va hacia un punto. Sí. Y posteriormente, cuando llegué aquí en Lleida, que es una región, es la región principal de España, productora de fruta de hueso. Entonces, básicamente, tú pasas por las carreteras, las autovías, las autopistas, y ves fruta, 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 fruta. Entonces, literalmente está en todo. Y bueno, comencé a ver los principales. Lo que vi al principio, como en enero, veía los árboles que naturalmente se caen las hojas. Entonces, ver todo este proceso, ver cómo estaban la distribución de los árboles, la densidad que manejan. Realmente eso fue lo principal que podría decir, porque aquí manejan una producción súper intensiva, que quiere decir que utilizan marcos de plantación de 3 metros entre filas y distancias entre árboles quizá de 80 centímetros, porque ya todo va tecnificado hacia eso. Entonces me parecía increíble que un árbol pudiera producir 40 kilos de fruta cuando apenas ocupaba un espacio mínimo, comparado con lo que tenemos en México y todo, que estuviera tan conectada la agricultura realmente con la zona en la que vivimos. Y bueno, esa es la principal diferencia de agricultura y social, a mí podría decir.
En nivel.
Órale, y entonces cuando, o sea, como mencionas una producción hiperintensiva, entonces me imagino que tiene que haber otro manejo del suelo, ¿no? Porque si tienes una producción hiperintensiva, también estás metiendo al suelo bajo muchísimo estrés.
Sí,
entonces,
sí.
¿qué clase de manejos tienen para cuidar el suelo? O sea, estamos viendo, yo sé, por ejemplo, que España tiene una gran producción orgánica o ecológica, como lo llaman allá. También son de los líderes en invernadero. Bueno, uno de los líderes en invernadero en Europa, que ahí compitiendo con Holanda. Entonces, platícanos un poco de cómo mantienen la calidad del suelo, o sea, cómo es que con esta producción hiperintensiva están lidiando con plagas, si estamos hablando de una producción hiperintensiva que utiliza los métodos convencionales, o estás viendo algunas diferencias, ¿no? En temas
bueno,
de sustentabilidad.
Con la producción intensiva, realmente es que juegan con la ciencia del agro, podría decirlo de esta manera, porque aquí ya tienen bastantes objetivos. Hay tres pilares fundamentales de lo que es la producción intensiva: la genética, el porta injerto y la técnica. Entonces, en el porta injerto, aquí tenemos variedades, por ejemplo, tipos como es el Geneva, de la serie Geneva, que es una innovación de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, pero qué pasa, ellos lo traen, lo trasladan hacia aquí y tiene bastantes propiedades. Como el hecho, este porta injerto se ocupa principalmente en manzana, y lo que hace es ser enanizante, ayuda a controlar a veces pulgón anígeno y todo esto. Entonces hay parte de la ciencia, el porta injerto, y al ser enanizante controla el vigor de la variedad, y de esta manera también controla el tamaño. Porque no vamos a tener un árbol de 20 metros de altura. Ahora tendremos un árbol de quizá 3 metros y medio a lo mucho de altura. Y es más fácil controlarlo y de todo. Entonces, ese es el primer pilar. Posteriormente, la genética. Realmente aquí trabajan con variedades espectacularmente. Hacen muchas hibridaciones. Cada año hay nuevas variedades. Tenemos las típicas como Golden, Gala, Regal You, Gray Smith y todo esto. Pero también aquí comienza a haber novedades, como es quizá vendedores de Francia o italianos o españoles. Y como al final toda la información se comparte, pues es un wow de técnica. Y posteriormente, el tercer pilar, que es la técnica, la innovación en maquinaria, que aquí utilizan maquinaria diferente, como puede ser para la clareo de la flor, para la pulverización, para la recolección. Entonces, todo esto son los tres pilares principales para la producción superintensiva. Y aparte de eso, claro, está el manejo que lleva, como bien decía Sector, sobre cómo manejan el suelo y todo esto. Pero podría decir que la base principal son estas tres más la certificación. Porque al final, el hecho de que sean tan juntos los árboles hace que las raíces compitan entre ellos. Y el riego localizado, porque básicamente aquí todos los cultivos tienen un riego por goteo, al ser el riego localizado, le otorga las propiedades, pero de esta manera igual hacen que sea más eficiente el consumo de los nutrientes, del agua y de todo básicamente. Entonces juegan con eso. Juegan con el hecho de que tienen que tener suficiente luz también el árbol al podarlo, al formarlo, porque hay diferentes también, dentro de los mapas de plantación que mencioné, hay diferentes tipos de poda. Hay diferentes formas en las que puedes formar a tu árbol. Puedes formarlo en doble eje, en multieje. Quizá hay también una estatura, que es como un V. Entonces hay muchas cosas. Pero aquí entra también la parte de la ciencia, que al final puedes poner una variedad con cierto poder, porque injerto puede ser Geneva o puede ser un EV9, que es desde hace mucho tiempo, pero tienes que saberlo jugar realmente. Porque un Geneva controla el vigor, pero ¿qué pasa? Que pones una variedad que tiene poco vigor, pues el agua no va a dar. Entonces tienes que saber cómo estas combinaciones y todo. Realmente ha sido parte de mucho estudio. Aquí hacen muchos estudios. Y de esta manera es como ahora, día en día, pueden irlo mejorando, haciendo más innovaciones y de todo.
Y también muchas de las empresas europeas hacen, que se dedican a este tipo de trabajos, muchísima colaboración con universidades, ¿no? Entonces a veces tienen laboratorios compartidos. A mí, de hecho, me tocó conocer un laboratorio compartido para la investigación de manzana en Holanda, y ahí es donde vi los diferentes tipos de poda también, ¿no? Y de guía del árbol, como vi en té. Que, por ejemplo, en té, que termina siendo, se ve muy similar a cómo se ven los viñedos, pero es manzana. También vi la que tú dices en UV. Entonces, me quiero imaginar que donde tú estás trabajando también hay mucha colaboración académica, que, bueno, en parte es por eso como llegaste, ¿no?
Sí. Realmente sí. Aparte de que las empresas trabajen con la innovación, con el público, también es que la gente, los agricultores, porque aquí básicamente igual hay de todo. En cuanto a los agricultores que tengan muchas tierras, pero a la vez agricultores que tengan 2, 3 hectáreas, pero que les gusta mucho y adoran la agricultura. Y estos mismos agricultores van a las jornadas técnicas. Aquí en la Canoya hay algo que se llama IENDA, que es como si fuera una IFA, pero a nivel Cataluña nada más. Y ellos hacen jornadas técnicas donde presentan innovaciones de variedades. ¿Cómo se comportan esas variedades aquí? Y tal. Entonces, ellos lo hacen, pero también hay empresas grandes o también en la mía donde trabajo. Intentamos hacer alguna demostración y todo. Y lo que he visto es mantener la ciencia con el agricultor. Que al final, que lo vea, que se pruebe, los intentan enlazar con el hecho de que no solo es de una planta y ya está, sino que ocurren cosas mágicas dentro de todo esto para que llegue a producir 70 toneladas por hectárea y tal. Entonces, esto es un mundo muy importante.
Sí, ahí tengo una duda, padre, bueno, se me ocurrió. Principalmente, cuando los españoles llegaron a América, pues trajeron los frutales. Realmente aquí en América no había manzanas, no había peras, o sea, duraznos, y estamos un poco, ¿cómo dice? Como que no es parte de la cultura ancestral, pero ya es parte de la cultura de comer manzanas. O sea, comemos manzanas todo el tiempo, o sea, son frutas prácticas. Yo les digo prácticas, pues las puedo echar a la bolsa sin ningún problema. Pero, y eso significa que la agricultura hortícola en México, la horticultura aquí en México es muy, muy diferente a como es en Europa. Allá, por lo que veo, por ejemplo, el deseo para cualquier persona que quiere vivir en el campo es tener sus propios manzanos en su traspatio. Cosa que aquí pues no es tan necesario, ¿no? Sí, nos encanta tener que durazo y lo que sea, ¿no? Pero no es tanto lo que buscamos, esa parte ideológica. A lo que voy, te encontraste esta diferencia, porque allá, por lo que veo y lo que yo pude revisar en la página de Quality, de la empresa donde trabajas, es una tecnología impresionante en variedades, en cultivo, cosa que es muy complejo verlo aquí en América. Si no es en Chihuahua, en las grandes plantaciones y todo esto, y eso en ciertas zonas, porque ya lo que buscan es cantidad, no calidad. y los que hemos tenido oportunidad de estar allá, la calidad de los alimentos de ese tipo de cultivos allá son muy diferentes a acá. ¿Tú cómo encontraste esto, Ana? ¿Qué diferencias ves? Y creo que es parte de lo que me querías platicar, nos querías platicar, de la diferencia entre allá y acá.
Digo yo. También es una parte sobre la investigación, porque hablábamos un poco antes sobre el hecho de que hay aquí literalmente cientos de variedades para un melocotón y muchísimas más variedades para manzana o nectarina, para guayabo, cereza también. Entonces, el hecho de que haya investigación y de que aquí también a las personas les guste el sabor, que no generalizo, ¿no? En México no nos gusta, realmente el sabor, pero aquí igual a veces los estándares suelen ser un poco más altos para el mercado nacional. Obliga a empresas que se dedican a la hibridación de frutales, que suelen ser muy grandes. Nosotros trabajamos con empresas grandes como que son de Francia o de Italia o del mismo España, que hacen cruzamiento, hibridación y de todo esto. Entonces, yo creo que es un punto muy importante, porque de esta manera ellos pueden mejorar respecto a lo que ofrece el mercado, pero también a lo que es el clima. Porque ahora, por ejemplo, en regiones como Murcia, ya está incluso fructificando almonicoque, que es chabacano en México. Entonces, es como de, bueno, tienes variedades que ya están fructificando ahora. ¿Qué significa eso para el agricultor? Que será el primero quizá en tener esta brecha de tiempo y entonces podrá ofrecer su producto quizá a un mejor precio, a una mejor calidad, pero también se arriesga que venga una helada y lo destruya todo. Entonces, todo este juego que hay y todo es una parte muy importante. Y como básicamente los agricultores, principalmente los grandes, podrían decir que intentan cubrir toda una fecha del calendario, literalmente, tener árboles que comiencen desde marzo y terminen hasta agosto o septiembre, para ellos tener mercado siempre que tengan ahora, voy a cosechar esta, pero ahora sé que la siguiente semana tengo esta, y así, hacer básicamente una escalera en las fechas, tener los sellos más o menos, tener el trabajo bien repartido, porque al final si tienes 3 hectáreas de lo mismo, sabes que tu trabajo va a ser durante 2 semanas y ya está. Pero si lo tienes bastante, bastante dinero, puedes gestionar bien. Entonces, una de estas cosas sería la respuesta de lo que es el mercado. Como no solamente es exportación, que es verdad que España exporta mucha fruta para el norte de Europa, pero también la parte nacional le gusta exigir un poco el sabor. El sabor, la calidad, los precios y por general eso.
Y desde tu perspectiva, Ana, ya que nos cuentas todas esas interacciones que hay entre tecnología, entre los productores, entre el aspecto, uno de los aspectos más importantes de cualquier proyecto agrícola, que es realmente la efectividad y productividad de estos cultivos y que realmente tengan un sustento, porque a fin de cuentas es un proyecto agrícola. ¿Cómo ves tú estos factores desde el punto de vista de sustentabilidad, digamos que ambiental? Porque cuando trabajamos con, cuando hacemos nuestra tarea desde el punto de la parte genética, de la parte de potenciertos, de la parte, digamos que de la técnica como tal, entonces tenemos una parte del esquema. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente hablamos de la parte técnica, de la parte de la naturaleza, de la planta como tal que estamos trabajando, sino también de la parte de factores que muchas veces no podemos controlar. ¿Cómo ves tú que lo manejan allá y cuáles son esos aspectos importantes que tienen en cuenta para lograr que sean proyectos rentables sin entrar a ejercer un impacto negativo sobre la producción sostenible ambiental? Ni hablar.
Pues principalmente podría decir que dentro de la producción superintensiva, una de las cosas que se intenta y de la cual se ha ido orientando es bastante la sustentabilidad. Porque el hecho, aunque sean más plantas, hace realmente que sea menos, intenta que sea menos la producción de agroquímicos, de fitosanitarios, porque al final, como la planta entra en competitividad entre ellas, hay una eficiente absorción de los nutrientes, entonces es complicar menos realmente de lo que sería. Y de lo mismo, como en la parte de la genética, que intentan hacer variedades que sean resistentes al pulgón, al medium o a diferentes enfermedades que pueden tener los árboles, sabes que tendrás un problema menos, digamos, en el cultivo, porque la variedad o el potencial es resistente a esto y no tendrás que invertir en cuidarlo de esta enfermedad o de esta plaga, porque lo podrás controlar mejor y tendrás que menos costes y menos aplicaciones. Al final se repercuten en sustentabilidad, un poco del cuidado y, bueno, el bolsillo del agricultor también. Pero dentro de la producción ahora, veo que aquí están bastante regulados. La producción en España está bastante controlada. Cada vez les piden aplicar menos cosas. Intentan, cada año básicamente los agrónomos aquí se tienen que estar leyendo las normas de, venga, va, este año qué puedo aplicar y qué no puedo aplicar. Porque como lo van renovando, cambiando, sacando nuevas cosas, pues también entras en el marco de lo que es legal o lo que puede llegar a ser ilegal. Entonces tienes que cuidarlo realmente. Que esto actualmente es una problemática también, porque no sé si han escuchado que por allá todo
Sí.
esto, ahora en España hay toda una manifestación enorme de agricultores y todo, entonces también ha traído una problemática al traer
Sobre
el
regulación, ¿no?
producto de otro origen, donde no lo cuidan. Entonces, también el agricultor de esta manera está un poco enfadado porque quiere producir, a él le gusta, pero es a veces un poco injusto, quizá. Pero bueno, lo intentan cuidar. Puedo decir que lo intentan cuidar.
Es decir, que tú, desde tu perspectiva, tú que estás allá viviendo digamos que este desacuerdo que tienen los agricultores en la zona, ¿crees que el tema está es por los productos que ingresan y no por el manejo que se les exige cada vez mucho más estricto y que les hacen que sean mucho más problemáticas, entre comillas, sus procesos de producción? Ahí es desde tu perspectiva, ¿crees que es ese el enfoque que tienen los productores?
Sí, yo creo que son los dos realmente. Ahora que he visto las manifestaciones, hay productores que llevan pancartas que dicen, soy agricultor, no informático. Y bueno, también es porque quieren alienarlos de documentos a tope. Y bueno, llegan unas fechas y si no, quizá pueden llegar a ser multa o algún problema pueden llegar a tener. Pero pienso que es esto, picando a veces exigen más. Y hay cada vez menos apoyo realmente para ellos, porque aquí normalmente hay muchas subvenciones agrícolas, pero cada
Sí.
vez hay menos y hay más subvenciones para otras cosas, otros temas que quizá dicen, bueno, quizá hace falta, no, bueno, no sé. Y también es esto, realmente es una problemática ahora el ingreso de productos de los cuales no cumplen las normas que les están exigiendo a ellos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en clase cuando hacía el intercambio que nos decían que en España solo se puede producir el maíz híbrido o PT. Los demás no se puede producir, es el único aceptado. Pero ¿qué pasaba? En los productos que ingresaban de otras regiones, quizá como África o Marruecos o tal, pues contenía maíz y PT. Entonces, bueno, me dejas a mí no me dejas producirlo, pero a otras personas sí lo importa y todo esto. Y al final aquí la economía igual está cambiando, entonces la persona en lugar de ver a un producto local quizá que le cueste 3 euros, pues muchas veces las personas optarán por entrar a un producto extranjero que te cueste 2 euros. Entonces esta es una problemática bastante grande, aparte de la economía y realmente lo que es injusto para los agricultores,
Sí, y todo.
porque ellos se intentan adaptar a todo lo que está pidiendo la Unión Europea y todo, y de repente entra otras personas con su producto y bueno, pues les va
Y
mejor.
lo que todos queremos son las reglas que sean justas y que podamos ser jugadores con las mismas
Sí,
reglas.
Pau, pero te estás
Sí,
yendo del
en cambio.
tema. Creo que sí es importante. Este tema es muy complejo, muy abierto, y creo que sí, tendremos que discutirlo en otro episodio, porque sí me parece que las aristas políticas, económicas, sociales, que implica todo este cambio que está viendo en Europa y otros mercados, es mucho más difícil a veces que hasta para que lo veamos nosotros, o sea, cualquier persona. Claro. Sí, y es algo que no tiene un día, tiene años.
Sí, no, es una discusión muy larga. Bueno, todo esto está, por ejemplo, también tiene que ver con las grandes manifestaciones en Francia, porque muchas de estas regulaciones son a nivel Unión Europea.
Y en Alemania.
Entonces, y en también hay temas con el gas natural. Sí. Que se utiliza para los invernaderos, pero algo que estoy entendiendo aquí, una línea de las grandes diferencias, y corrígeme si me equivoco, Ana, es que hay una de las grandes diferencias es que no solo con la parte de las grandes subvenciones que mencionas, que a lo mejor se están yendo, pero es un fomento del mercado nacional, que es muy importante. Entonces, un mercado que está informado como para exigir ciertas cosas de la calidad, obviamente, regulaciones que exigen cierto tipo de manejos, que sí se respetan, o si se hacen cumplir, digamos, más una constante colaboración entre el sector académico para el constante aumento y mejoría de la genética, de la tecnificación y en general de las prácticas de producción. Más o menos es las diferencias que has notado en comparación a lo que has visto en México.
Sí, diría que esas son las principales diferencias, sí. Porque al final he conversado con otros compañeros del grado que están actualmente trabajando en México y por curiosidad les pregunto, ¿qué incidencias tienen en su cultivo de manzano? Ahora, por dar un ejemplo. Bueno, es que los agricultores todavía tienen de 10 por 15 por cada árbol. Y yo, wow, realmente aquí comienza a haber mucha diferencia. Seguramente que hay grandes empresas frutícolas en México que ahora intentan cambiar, porque sé que hay investigaciones en México, principalmente en la región de Chihuahua, que es donde se produce esto, y bueno, que son cada vez más actualizadas, pero las principales diferencias son estas, y el paradigma. Creo que también es muy importante el paradigma, porque tú le intentas vender la idea quizá, o no vender, sino ofrecerle la idea a productores de la región, y es de, no, no va a funcionar así, no lo quiero. No. Entonces es como de, bueno, aquí quizá esta brecha de intentar darle la oportunidad de hacerle innovación y todo, puede ser un poco la más complicada, creo.
¿En el caso, España
no es
o
imposible,
en México?
Pero, sí, de México.
Ah, ok, sí.
No, no es imposible, para nada, porque creo que México tiene un potencial espectacular realmente, pero aquí sería comenzar a trabajar un poco en cambiar el paradigma.
Como mucha desconfianza, dirías, como a probar cosas diferentes y cosas nuevas.
Sí, quizá al final siento que en nuestro país es como de, bueno, si yo veo que al vecino le va bien, yo quizá dentro de unos años lo pongo. Entonces ya, así sí me comienzo. Entonces es que realmente haya personas que quieran iniciar con este cambio.
¿Y los paquetes tecnológicos que hay en México con respecto a la tecnificación que hay en España? Porque aquí lo manejan todo con paquete tecnológico, ¿no? Y allá veo que es otro mundo completamente diferente el manejo de... es todo un mundo, ¿no? El manejo de la tecnología hortícola. ¿Qué tan diferente es? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, también al hecho de que haya muchos obtentores de variedades, hace muy abierto el hecho de que haya muchos productos. Aquí quizá no es muy típico trabajar solo con una casa comercial, que venga el técnico o el comercial, que venga el paquete y bueno, sirves esto y ya está. Aquí es mucho que se hacen pruebas, ensayos, los mismos agricultores quizá igual lo hacen de, bueno, ese producto no me sirve, no lo quiero, pero tu producto anterior sí lo quiero. Entonces, hacen, intentan hacer como una mezcla realmente. Y claro, es diferente ya el hecho de que el sistema de formación y todo es pues totalmente diferente, pues adapta a lo que necesitan. Sí, es un poco diferente.
Es decir que desde tu perspectiva hay una mayor responsabilidad, entre comillas, de parte del productor, del agricultor como tal, frente a las condiciones que están allí, conocen cuáles son las alternativas, cuál es el efecto, cuáles son esas características y de acuerdo a eso toman decisiones.
Sí, bastante, porque ellos ven todo, se suelen compartir bastante la información de a mí me fue bien esto, a mí me fue bien el otro y todo esto al final entonces es prueba y error que se comparte la información y eso es espectacular y
Sí.
ellos van aprendiendo de esa manera porque se comparten las cosas también de no, esto no lo hagas. Claro, igual no es por generalizar, pero muchas personas suelen hacer eso. Entonces es una ventaja, creo.
Sí.
Sí, claro, una comunicación abierta. Oye, y Pau, ¿tú también notas este tipo, o sea, tú notas esos mismos problemas o mismas oportunidades en Colombia?
Sí, fíjate que una de las cosas que es más retadora de acá, por lo menos para los productores de árboles de caducifolios, por ejemplo, si son manzanas, duraznos y demás, son en climas fríos. Habitualmente son climas fríos en donde están las manzanas y demás. Y una de las condiciones es que, por ejemplo, los árboles tienen el mismo manejo que les han dicho una y mil veces desde hace 40 años. Y cuando no entendemos que cuando hacemos un manejo integrado de todas las condiciones, pues simplemente ese agroecosistema va cambiando y se va adaptando. Y el hecho de que las condiciones ambientales vayan cambiando también genera un impacto en cómo poder adaptar y esto. Y somos tal vez como menos comunicativos. Y entonces el trabajo en equipo yo creo que es fundamental cuando podemos
Vale,
ver
vale.
más allá de entender que hay alguien que está haciendo un desarrollo, acercarnos y curiosear y preguntar para ver cuáles son las condiciones que le están generando los mayores beneficios y demás. Ahora se está migrando un poco más desde esta esquina del mundo al hecho de la agricultura regenerativa, a la agricultura agroecológica, a la agricultura, pero entonces a veces malentendemos porque pensamos que simplemente dejar las plantas allá abandonadas, estoy haciendo agricultura regenerativa o estoy haciendo, eso no es agricultura desde mi punto de vista. O sea, creo que abandonar, si nosotros tenemos una densidad de un cultivo establecido en un determinado espacio con unas determinadas características, debemos conocer todos esos aspectos para sacarle el mayor provecho al ejercicio agrícola que estamos haciendo. Y creo que es uno de los retos que conlleva a los bajos resultados que tenemos en muchos productores que no quieren compartir esa información. Así que me parece
Sí.
que es una muy buena opción eso que mencionas, Ana, de lo que sucede allá en España.
Y Ana, yo creo que también no me dejarás mentir, y Tona también que estuviste en España, pero a los españoles les encanta crear cooperativas y asociaciones por todo. Yo recuerdo que cuando estuve allá iba caminando por la calle y vi cooperativa de arqueólogos, ¿sí? Entonces,
De
me
quesos de
imagino que
Murcia.
esa misma. Sí, no, te lo
Sí, sí,
prometo.
sí, sí.
Entonces,
El chiste es reunirse para echar vino, eso es lo importante.
exacto, a las 3 de la tarde para que cierre todo.
Sí. Al punto
Nosotros
que
formamos.
sí, exacto. Al punto que iba con todo esto es que, pues, la cultura de la colaboración y del trabajo en conjunto y todo está muy arraigada, ¿no? En la forma de trabajo en España. No quiero generalizar que todo en España, ¿no? Porque me imagino que, pues, a niveles macro sabemos que hay una gran separación cultural entre varias diferentes regiones de España, pero ya a niveles más pequeños, pues hay mucho de trabajar en conjunto, de asociarnos para compartir tal información, como mucho de la generación de poder comunitario.
Sí. Sí, la verdad es que las cooperativas aquí, por lo menos en la región, funcionan muy bien. Hay cooperativas, claro, que quizás no lo están llevando de la mejor manera, pero hay otras que van muy bien. Porque al final la ventaja de esto es que hay personas que le compran el producto, saben cómo hay técnicos dentro de esas cooperativas, entonces reciben realmente una asesoría actualizada y novedad. Y también aquí algo muy bueno de las cooperativas es que se suele compartir elementos, maquinaria, almacenes, al final compran a cantidades enormes, los fertilizantes y todo esto, y al final siempre comprar a mayor te sale al mejor precio. Entonces, estas pequeñas cosas creo que es algo muy importante y realmente creo y tengo mucha fe en México y creo que estas cosas podemos adaptarlas muy bien. Porque el hecho de que tú tengas 2 hectáreas, ¿vale? Y te vas a comprar un tractor o vas a comprar los implementos que conlleva quizás por 2 hectáreas, ¿Vale la pena realmente hacer esta inversión por esto? O mejor juntarse quizá toda una región y hacer 100 hectáreas. Y vale, contratamos a esta persona para que lo lleve y todo. Y trabaje estas 100 hectáreas por un solo tractor. ¿Realmente estás teniendo un mejor desarrollo en sus beneficios y todo esto? Entonces, esto realmente es algo bastante interesante para implementar.
Pues bueno, muchas gracias, Ana, por haber compartido todo lo que estás compartiendo, bueno, lo que estás diciendo ahorita sobre tu trabajo en España. Pues eres una profesional, pues obviamente recién egresada, que tiene mucho potencial y por lo visto que eres bien aplicada, se ve que eras de las que se estaba hasta adelante, no como otros. Y que se ve que tu desarrollo
No, no,
profesional,
no, hasta
hasta
atrás.
atrás, somos los que desarrollamos más ingenio, pero bueno, y me queda claro que tu desarrollo profesional va hacia un área muy interesante y estás viendo algo, cosas que esperemos que algún día nos puedas traer. Si no, pues que mínimo por medio de podcast nos digas qué tenemos que pensar. Y yo creo que esto de verdad me llama mucha atención cuando platiqué contigo y que sobre todo que quieres comunicar y darnos este mensaje. Yo creo que aquí le voy a pasar la voz a Héctor para que ya vaya sobre la frase principal de su participación en
La
este podcast.
clásica,
La
la
clásica.
clásica, la pregunta más difícil de todas y ese chiste que repito en todos los potes. La clásica.
Aparte de dibujo, bueno, pero bueno.
Agregando lo que dijo Tona, la verdad es que es imprescindible, ya sé, yo siempre también sí tuve un problema ahí donde hubo las neuronas no conectadas.
No es pausa dramática.
Exactamente,
Se queda así
para
con
saber si están escuchándolo. No, pero es que si me quedo así cuando quiero pensar en algo.
Sí, se te ve que no consume bien el
Entonces, ¿a qué
agua.
iba? Ah, sí, es
Te falla
cierto.
el embrague.
No, no, pero agregando lo que estaba diciendo, que qué padre que quieres comunicar todo esto, qué bueno que te acercaste con nosotros. Y ahora sí, con todo esto que nos platicaste, ¿no? De las diferencias en la producción en la que tú estás experimentando, ahora sí que no te puedo aprender, pero que tú hablas con tus compañeros, ¿no? ¿Qué te gustaría que se llevaran a lo escuchas? De todo esto que nos platicaste, tratar de decirlo como. Así que en la ya supongo que se cumple, pero lo más breve posible, vamos.
Me gustaría mucho añadir que para todos los agronautas y cualquier persona, agricultor o que tenga novedad en esto, que se acerque, que pregunte y que intentaré compartir todo lo que estoy emprendiendo porque quiero que tengamos una nueva generación de agrónomos en México que no tengamos miedo a compartir las cosas. Y que hagamos crecer al otro y que te sientas feliz de que hagas crecer al otro y que tú también lo hagas. Entonces, sería eso. Quizá me gustaría invitarlos a innovar, a que se comuniquen si es que tienen alguna idea respecto a la agricultura, porque este es mi sector. Entonces, si tienen alguna idea, si quieren iniciar algún proyecto. De hecho, en la empresa en la que estoy, les queremos asesorar a México, porque bueno, a mí me hace muchísima ilusión devolverle algo en parte a mi universidad y devolverle a mi país, ayudarlo a crecer. Entonces queremos asesorar y si tienen alguna duda y todo, que se animen a preguntar, que sigan innovando y básicamente que hay que apoyarnos y romper el paradigma, principalmente romper el paradigma.
Interesante. ¿Y dónde te localizamos, Ana?
Me pueden localizar en LinkedIn como Ana Cristina Sánchez Telles o también en mi correo personal, que bueno, no sé si lo digo
Sí,
aquí o lo
dínoslo
guardamos
de
en
una
otro
vez, aquí lo
momento.
ponemos.
Sí, es anatelles8800 arroba gmail.com.
Pues Ana, de verdad te agradecemos infinitamente el hecho de que te hayas comunicado con nosotros por medio de Tona, que hayas querido compartir con nosotros, lo escuchas, esta información, tus aprendizajes, que yo creo que es una de las cosas más valiosas que podemos tener, aprender de otros, de la experiencia de otros, de cómo es ese sentir a fin de cuentas somos humanos. Y entonces comunicarnos es una de las cosas más importantes que tenemos. Así que te agradezco muchísimo el hecho de que hayas querido compartir con todos nosotros. Y queridos agroescuchas, no olviden regalarnos 5 estrellas en este episodio, pues para el podcast, en la plataforma en la que nos escuchen y no se olviden de compartir porque sabemos que hay muchas personas que nos escuchan constantemente, que dejan sus preguntas, así que quedará la cajita de preguntas. Pues aquí también y nada. nos vemos acá, entonces, por medio de nuestras redes, que son, Tona.
Nos pueden encontrar en agronauta.io en todas las redes sociales, agronauta.io en la página web, y pues aquí mándanos un mensaje, aquí mismo en el podcast, te faltaron las 5 estrellas, ajá, arribita, que y sobre todo que nos dejen un comentario. Ana se comunicó conmigo a la página de Agronauta, de la mía personal, y con eso obtuvimos mucha información, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dio. A mí me hacía mucha ilusión haber platicar contigo y saber que estás, un recién egresado, cómo se está desenvolviendo, y espero que en algún momento nos encontremos en otro sitio o que regreses al podcast otra vez para que nos cuentes cómo va tu vida por allá. Y pues la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más, Héctor, que quieras apuntar.
Pues nada más darte las gracias, Ana, por este gran aprendizaje que nos estás compartiendo. Agroescuchas, invitarlos nuevamente a que se nos acerquen, ya saben, pues Ana se nos acercó, Pau también se nos acercó en algún momento.
Sí, ¿verdad?
Entonces, si tienen algo interesante que contarnos, Tona se acercó de agroescuchas. Pero si tienen algo interesante que contarnos, como Ana, si tienen alguna duda, si creen que lo que ustedes nos pueden platicar sería muy interesante para los agroescuchas, acérquense. Pueden estar en un episodio con nosotros. La verdad es que nosotros encantados de saber de ustedes.
Sí, somos
el vínculo. Como ya les he dicho muchas veces, leemos todo lo que nos escribe.
Sí, claro. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias por las pausas dramáticas. Estos cada vez te quedan mejor. Ana, gracias. Un abrazo hasta allá.
Yo también quiero dar.
Adelante.
Yo también quiero dar las gracias a ustedes por aceptar que hayamos tenido esta plática interesante. Seguramente que espero que rompamos paradigmas con esto y que ustedes sigan rompiendo paradigmas con los pop teatro. Bueno, yo inicié escuchándolos y bueno, me hacía mucha ilusión también compartir y mejorar en general la agricultura de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias y bueno, a seguir al canal, ¿no?
Sí, síganos.
Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
No es difícil que cada quien ponga su grano de arena, queridos agroescuchas, así que acérquense, dejen los comentarios, preguntas, aquí nosotros siempre respondemos, procuramos estar atentos a todas estas condiciones y nos vemos en el siguiente episodio.
Saludos.
Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.
Gracias, Ana. Bye.
Gracias.